Ràdio Estel.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el José Batoses. Comença un cap de setmana molt il·lusionant per l'espanyolisme. Diumenge, una onada gegant de pericos intentarà enfonsar el submarí amarillo de la ceràmica. No serà fàcil, mai ha sigut allà, però n'hem fet de més difícil. Si ho aconseguim, serà un pas de gegant. Si no, ho tornarem a intentar el següent partit. La batalla per la salvació acaba de començar. Mentrestant, a les oficines del Cort de Prat s'acceleren les negociacions per alliberar fitxes i tancar els necessaris reforços que tant demana l'afició. Comencen a sonar amb més força les primeres sortides i es prenen les primeres decisions per canviar el femení. A continuació repassarem l'actualitat blanquiblada que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip. Ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Et necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Bueno, pues estamos en compás de espera en cuanto al partido que el Español disputa próximo domingo a las 4 de la tarde frente al Villarreal. Y mientras tanto...
Allí estaremos, sí, por ¿no? cierto.
Allí estaremos. Ya has confirmado tu presencia.
Ya he confirmado mi presencia. Me pierdo un cumpleaños. No sé si mi hermano me lo perdonará, pero bueno, me pierdo un cumpleaños.
También estaré. No como aficionado, como he ido otros años, sino pues para Mundo Deportivo y a ver qué tal. A ver si volvemos con un triunfo, ¿verdad?
Estaría muy bien.
Porque estaría muy bien. Pues lo dicho, en el compás de espera se mueve el mercado, como decías tú, se mueven las posibles salidas, también las llegadas. En breve Carlos nos comenta, podría haber la llegada de un central. Ya hablábamos anteriormente que el club trabajaba con la prioridad del extremo. Estamos a la espera de lo que sucede en cuanto a Ibai Gómez. Recordemos la situación del jugador de Athletic Club. Gaizka Garitano no quiere desprenderse de él. El jugador sí que conoce a Belardo de su etapa en el Alavés y no vería con malos ojos recalar en el Español, pero el fichaje, la incorporación, si sería una cesión, pues está en ese tira y afloja, ¿no?, de la cuerda, así que ya veremos. Pero por otra parte, pues habíamos comentado que también se vigilaba a la parcela defensiva, también el centro del campo, y hoy podrían haber novedades que nos comentará Carlos en unos minutos. Mientras tanto, pues ha habido nueva sesión de entrenamiento esta mañana en la Dani Jarque. La última tendrá lugar mañana a las 12:30, también en la Dani Jarque y a puerta cerrada. Lo puntualizamos, no sea que alguien diga, mira, sábado, no trabajo, voy a ver el entreno. Pues no, solo podría haber... los 15 primeros minutos y si fuese un medio de comunicación, así que mejor que no. Tras la sesión...
Sí, porque eso de encaramarse a las vallas no queda muy bien.
No, la verdad que no queda demasiado bien, pero por eso, para que nadie se lleve el disgusto, pues puntualizar esto, 12:30 en la Dani Jarque, pero a puerta cerrada. Tras esto, lista de convocados, muy atentos a la misma, porque dependiendo... de los nombres que no estén en esa convocatoria, pues ya nos podemos hacer una idea de los que seguro que se van a marchar. Y aquí pues estamos pendientes de Facundo Ferreira, estamos pendientes de lo que ocurre con Esteban Granero, con Pipa, ya veremos. Y pendientes también de cómo están tanto Pablo Piatti y Víctor Sánchez. A lo largo de esta semana han entrenado, han vuelto a pisar el césped, han vuelto a trabajar con el grupo, ya estarían recuperados de sus lesiones, pero no sabemos si lo suficiente o totalmente como para entrar en la lista de convocados de Abelardo, que por cierto, antes de viajar a Villarreal, mañana mismo, después de ese entrenamiento, es decir, alrededor de, pues yo calculo sobre las 3, 4 de la tarde, como mucho, pues hablará y dará sus impresiones antes de ese partido en Villarreal, muy importante para el Español, no definitivo, obviamente, pero sí que ganarlo sería pues un chute de energía, que es una de las cosas que ha dicho el que ha sido el protagonista en rueda de prensa esta misma mañana. Ha hablado el capitán, ha hablado Javi López, y entre otras cosas, pues bueno, en primer lugar se le preguntaba al capitán sobre cómo llega el equipo a este partido en cuanto a si después de ese empate frente al Barça y el triunfo en Copa ante el San Sebastián de los Reyes, el grupo está algo más liberado.
Bueno, no sé si la palabra es esa, pero sí es cierto que bueno, que con la llegada del míster, con el partido contra el Barça, pues bueno, todo lo tomamos como un punto de inflexión, ¿no? Como mostrarnos a nosotros y mostrar al exterior que estamos vivos, ¿no? Que estamos vivos y que vamos a luchar por conseguir el objetivo tan importante y tan bonito, y ese reto tan bonito que nos han puesto por delante para superarlo y conseguirlo.
Hablábamos de la lista de convocados, de esas dudas que tenemos en cuanto a quiénes estarán y quiénes no. Hay uno que sabemos que estará. ¿Te atreves a adivinarlo?
El portero. No. Diego López.
Entiendo que RDT estará ya en la lista de convocados. Todos tenemos muchas ganas de ver al delantero.
Pues he visto por ahí alguna alineación que no lo ponía, que me ha sorprendido muchísimo en las redes sociales.
¿Cómo, perdón?
Que he visto en alguna alineación de estas que los aficionados ponen en redes sociales que no lo ponía. Y yo pienso como tú, tiene que jugar.
Hombre, claro. Bueno, claro, que no lo ponía, entiendo, dices, como de titular.
Sí, exacto.
Yo, vaya, me sorprendería.
Muchísimo. Si hablamos
de un jugador que viene de una lesión, que viene de un equipo en el que no juega absolutamente nada o algo parecido, lo entendería, pero es que creo que es de manual.
Claro.
El otro día en San Sebastián de los Reyes juega exactamente media hora. Y esto sucede muchas veces. Es la media hora esta que le das a un jugador para que debute, ¿no? Pero luego el siguiente partido se entiende que es titular. Ya veremos, yo creo que sí.
Yo también.
Hoy mismo, por ejemplo, yo creo que sí, vaya. Me sorprendería una barbaridad que Raúl de Tomás no sea titular, pero tampoco está garantizado, ni mucho menos. Hoy mismo, en por ejemplo, el Mundo Deportivo, hacíamos un análisis de lo que puede ser el Español de Abelardo frente a Villarreal, entendiendo que ya veremos por primera vez al Español de Abelardo. ¿Por qué? Porque frente al Barça siempre es un partido particular, y ante el San Sebastián de los Reyes, pues bueno, Abelardo hizo pruebas, ¿no? Pero no nos vayamos por las ramas, decíamos, el que sí que estará será RDT, Raúl de Tomás, y esto es lo que decía Javi López sobre su nuevo compañero.
Al final no vamos a descubrir ahora a Raúl, ¿no? Yo creo que es un compañero que se le ve muy, muy profesional, es un grandísimo jugador con gol, se le ve totalmente adaptado al grupo. Bueno, también es verdad que adaptarse a este grupo yo creo que también es fácil, porque lo ponemos fácil, porque todo el que viene, pues le hacemos sentir como uno más desde el primer momento, que es lo que hay que hacer en un vestuario. Y bueno, yo creo que nos va a aportar muchas cosas, ¿no? Yo creo que con ese espíritu se ha hecho el fichaje de Raúl, ¿no? Con el que nos ayude, y creo que así será.
Y así será, y confiamos en ello. Y Javi López, que se ha hecho un hueco en el 11 de Abelardo, por lo menos en lo que respecta a estos dos partidos que hemos visto, y veremos si es titular o no frente al Villarreal, pero también se le preguntaba al capitán sobre cómo afronta él, Javi López, este final de curso a nivel personal.
Yo lo digo, ¿no? Más que hasta junio, no, hasta el 22 de mayo, que creo que es cuando finaliza la Liga, ¿no? Creo son los 4 meses más importantes de mi carrera deportiva. Me lo he tomado así, me lo he planteado así se lo transmito también a los compañeros, ¿no? Que son 4 meses para sentir y vivir, solo para sacar esta situación adelante, porque un club con esta historia, con el orgullo que siempre ha mostrado, ¿no? Este club, pues yo creo que no nos podemos permitir el lujo de estar donde estamos. Así que, bueno, a nivel personal, pues lo de siempre, ¿no? Aquí estoy para sumar, para cuando el míster necesite contar conmigo, pues ahí estaré para dar lo mejor de mí mismo y ayudar a los compañeros a que la situación vaya lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo lo he pasado? Bueno, a lo largo de una carrera deportiva como la mía, ¿no? Que ya son 10 temporadas aquí, pues me ha tocado vivir de todo, ¿no? Jugar más, jugar menos. Es cierto que cuando estás fuera y en una situación tan compleja, pues se sufre mucho más, quizás, ¿no? Porque no puedes ayudar desde dentro, pero bueno, hay otros roles que te tocan también como capitán dentro del vestuario, y intentas llevarlo con la mayor energía positiva que se puede.
Gran mensaje del capitán, ¿no?
¿Te suena un poquito a despedida o...?
Bueno, después te he oído la prensa, él, claro, le gustaría retirarse del Español, pero es consciente,
claro,
de que, en fin, de momento lo que tiene es hasta mayo. Pero me ha gustado eso de que se lo toma como el reto más importante de su carrera.
Sí, claro, obviamente, ¿no? Por eso te preguntaba si te suena despedida o no, pues ahí indagábamos un poquito más. Javi, ¿esto es una despedida del Español?
toda la vida aquí?
Bueno, es lo que te digo, ¿no? Al final siempre he sido claro, ¿no? Siempre mi sueño ha sido retirarme en el Español y ahora mismo, si te digo la verdad y con el corazón en la mano, no pienso eso, ¿no? No antepongo la situación colectiva, que creo que es lo que hay que hacer en esta situación, antepongo esta situación colectiva a la mía individual. Para mí, si se salva el Español y me tengo que ir, pues te lo digo, te lo firmo ahora. Así que así de claro te lo digo, porque es lo que siento y si me tuviera que ir, pues así sería.
Bueno, obviamente, ¿no? Quiero decir, como parte de un equipo, pues firmas, ¿no? Que el equipo salve, pase lo que pase contigo. Pero no está de más. Javi López al final puede gustar más o menos y en esto, dentro del españolismo, pues encontraremos opiniones de todos los colores, pero lo que está fuera de toda duda es su españolismo. Es un jugador que siempre ha dado lo mejor de sí mismo, con ciertas características, como lateral, que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, se aplican mejor o peor a un sistema y a un plan de juego, pero Javi López, en cuanto a profesionalidad, pues no se puede poner en duda. Yo no sé lo que opinará el resto de tertulianos, ¿no?, que tenemos hoy en la pecera.
Pues si te parece, lo preguntamos. Ricard Casas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Maldonado, buenas tardes.
¿Qué opina de lo de Javi López?
Sí, venga, directamente. Espera, que saludo. Antonio, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿qué opinas de Javi López?
Voy a decir sin paños calientes, como decían en Los Serrano. Espero que sea su última temporada.
Directamente.
Yo no creo. Yo es que Javi es ese perfil que yo creo que se quedará aquí de un modo u otro.
Bueno, pero yo digo como jugador, bueno, del primer equipo.
Lo ponían en algún sitio, fuera del Español, leí hace nada. Yo preferiría que se fuese otro lateral.
Bueno, yo creo que en los equipos siempre tiene que haber un jugador de ese estilo, ¿no? Un jugador que sea de equipo, del club, que a lo mejor que no es muy brillante, pero que siempre lo da todo y al final ejerce capitán, ¿no? Entonces, si se retira, pues se retira, pero bueno, habrá que tener a otro Javi López en el equipo.
Desde luego, lo que está claro es que es el primer capitán ahora y se ha ganado el cariño de la afición.
Y ejerce como tal, porque sí. Al final el discurso es el de un capitán, que luego futbolísticamente puede gustar más o menos, pero sin duda que es un jugador que, en cuanto al vestuario, pues aporta mucho. Luego, el hecho de que pues esté capacitado para jugar por delante de otros jugadores o no, es otra historia, y en eso pues cada uno tenemos nuestra opinión, también unos partidos en los que puede ser más propicio o menos, pero la profesionalidad pues está fuera de toda duda, ¿no? Y por último, lo que decía Javi López, se le cuestionaba sobre qué opina acerca del desplazamiento masivo que se producirá el próximo domingo a Villarreal. Yo no tengo clara la cifra, pero creo que pues rondará, ¿no?, entre los 3.000 y algo seguidores del Español, en un pueblo como es Villarreal. Así que toda una invasión.
Pues lo primero, un chute de energía, un chute grandísimo de energía, saber que estamos haciendo las cosas bien, que se vienen haciendo las cosas bien, y bueno, y sobre todo pues una gran alegría para los miles de desplazados pericos que van a ver allí animándonos, ¿no? Que bueno, que antes de nada, yo estamos muy agradecidos y les damos las gracias, ¿no? Y que sepan que vamos a darle todo lo que esté en nuestra mano para no fallarles.
Muy bien, Javi.
Pues lo que decía es, ¿qué significaría ganar en Villarreal? Es lo que decía con esta respuesta.
Perfecto. Un par de consejos y seguimos.
El próximo 25 de enero, el Athletic visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Los pericos siempre hemos confiado en este equipo. Ahora creemos en la remontada y tenemos que conseguirla juntos, afición y equipo, porque juntos somos más fuertes. Te necesitamos el 25 de enero a la 1 de la tarde. Español Athletic en el RCD Stadium. ¡Vamos!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
I si te parece, Javi, vamos con el análisis. ¿Qué esperas? ¿Qué Villarreal esperas?
Pues sí, bueno, y comentarte que hoy se ha hecho público lo que comentábamos de ayer en cuanto a que Buley ha vuelto a ganar el Balón de Oro chino, ¿eh? En 2019. Lo había ganado en 2018 por primera vez, pues este es el segundo que gana. Es algo confuso lo que ocurre en cuanto a este galardón, porque, bueno, ya ayer estuve mirando qué había ocurrido a los últimos años si se premiaba al mejor jugador chino o al mejor jugador de la liga china, y lo que ocurre es que es una mezcla entre ambas cosas, porque ha habido años en los que lo ha ganado, pues por cuanto un ejemplo, en 1997 Jorge Campos, aquel portero de estrafalaria vestimenta mexicano, pues lo ganó porque jugaba en la liga china. Hace unos años Darío Conca, jugador brasileño también porque jugaba en la liga china. Sin embargo, este año lo gana Buley, jugador chino jugando fuera de la liga china. Entonces es algo confuso esto. Simplemente lo otorga la Asociación de Futbolistas Chinos y bueno, pues ha sido premiado él.
Que para ellos está claro que Buley es el mejor jugador chino.
Tenemos un balón de oro, ¿eh? O sea, se ha impuesto, por ejemplo, pues al portero de nombre ahora mismo impronunciable, porque no lo tengo apuntado, que sonó para el español el pasado verano. Pues Buley se ha impuesto en la votación y ha vuelto a ganar. Ojalá que lo celebre prolongando la racha goleadora que arrancó frente al Barça, ¿no? Pues ojalá que sea marcando en Villarreal, donde, por cierto, Buley debutó cuando llegó al español.
Lo comentó ayer en la rueda de prensa.
Y si te parece, sí, vamos rápidamente con un análisis express, ¿no? Porque, como decíamos, tenemos novedades de mercado que ahora comentará Carlos, y entonces hablemos un poquito del Villarreal, del submarino amarillo. Creo que en primer lugar es bueno destacar, y es de recibo hacerlo, porque es una nota positiva, que el Villarreal llega a este partido con bajas en ataque, como son, aunque no sea todavía oficial, la de Gerard Moreno. Todo apunta que Gerard Moreno no jugará el partido, no se ha ejercitado hoy, y el propio Javier Calleja en rueda de prensa ha dicho que lo ve bastante mal, el hecho de que, ¿cómo ves que pueda llegar al partido? Bastante mal. Así que si el propio técnico lo dice, confiamos en él, esperemos que no esté jugando al despiste, porque sin duda que, sin desearle el mal, ni muchísimo menos, a Gerard Moreno, pues oye, que descanse esta semana.
Que lo vea desde la grada,
¿no?
Si quiere puede animar y todo, claro.
Claro, que lo disfrute desde la grada, o más que desde la grada, yo creo que Gerard en este partido debería verlo desde casa. Más que nada por no levantar suspicacias o malestar en la afición amarilla, ¿no? Porque lo cierto es que es de conocimiento público que Gerard es perico. Entonces, no, sin dudar ni mucho menos de su profesionalidad, pues tendrá el corazón algo dividido, ¿no? Y si no está sobre el verde, pues más cómodo para él. Oye, que vuelva la semana que viene y que sea para marcar muchos goles en lo que resta de liga, y que vaya a la Eurocopa, tú, pero que esta semana ganemos nosotros. Por otra parte, Toko Ekambi, el delantero camerunés, está en negociaciones para marcharse a Ligue 1, para marcharse al Olympique de Lyon. Todavía falta por concretar la fórmula. Se habla finalmente de una cesión con compra obligatoria a partir del año que viene. Se hablaba de 20 millones de euros anteriormente. Y está la duda de si Toko Ekambi en esta situación pues jugará o no, porque si se lesiona el negocio se va al traste. Ante esta situación, el Villarreal tendría como delanteros disponibles tan solo a Carlos Bacca, que apenas está contando, y de hecho se había hablado de que en el mercado de invierno podría salir del Villarreal, y como delantero pues sería el único, porque la otra opción sería Diego Collado, futbolista todavía en etapa juvenil, un futbolista muy bueno, por cierto, y que está actuando habitualmente con el Villarreal B. Un gran futbolista, un proyecto muy bueno de futbolista, y que esperemos que no sea, ¿no?, esa explosión sea frente al Español, si es que finalmente va convocado. Tiene otras opciones Javier Calleja también, en cuanto a contar, pues qué sé yo, con Samu Chukwueze en el ataque, ¿no? Pero a priori, Villarreal viene jugando este año con un solo punta, principalmente con dos sistemas tácticos, como son 4-2-3-1 o 4-1-4-1, dependiendo mucho de la posición de Vicente Iborra en la línea medular y también de Zambo Anguisa, una de las grandes novedades y grandes sorpresas para algunos este curso, ¿no? Por otra parte, la calidad de los jugadores que tiene el Villarreal, pues marca el estilo de juego, ¿no? Yo no sé si pues quieres decirme un jugador que te llame la atención del submarino amarillo.
Pues la verdad es que, mira, precisamente Cazorla, porque estuvo la última vez que la liamos también allí, ¿no? Hace 10 años estaba en ese partido que, aunque no ganamos, hubo el gran desplazamiento de la afición. No sé si jugará, pero es curioso que todavía esté y jugando, vamos.
A buen seguro que jugará, y te preguntaba por él principalmente. Creo que lo que te decía, la calidad de los jugadores del Villarreal marca el estilo de juego, pero también Javier Calleja juega un poquito en función del rival. Lo vimos ir más lejos antes del partido de Copa frente a la Real Sociedad. El Villarreal no tuvo el balón en Anoeta, acabó ganando 1-2 en un partido bastante complejo, bastante raro, en el que quizá por méritos realizados la Real mereció valga la redundancia, mucho más que el Villarreal, pero se llevó la victoria con 1-2 sin pasar del 40% de la posesión de balón. No esperemos ni mucho menos que suceda algo parecido el domingo, porque creo que no será así, que la iniciativa en el juego la llevará el Villarreal. El Español se limitará a estar bien ordenado atrás, como vimos frente al Barça, pero a lo mejor con algo más de punch o algo más de atrevimiento saliendo a la contra, o no incluso eso, sino pues adelantando líneas y dependiendo de cómo vaya el partido, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, creo que, y espero que haya un duelo entre nuestra, entiendo, doble dupla atacante. Ya veremos si con RDT y Caleri o RDT y Dardé. Creo que sí, que podrían jugar RDT y Dardé, o que si apuesta por Caleri y RDT, Dardé será el que ocupe la banda derecha, en detrimento probablemente de Melendo, ¿no? Entendiendo que jugaría Matías Vargas por la izquierda. Yo espero este Español, pero ya veremos. Lo que digo, espero que haya un enfrentamiento con su dupla de centrales, con Pau Torres y Raúl Albiol, porque eso querrá decir que el Español está en terreno rival, que está llegando a la portería rival. Así que sería una buena noticia. Creo que por ahí atacar a Raúl Albiol, un buen defensor, excelente colocación y experiencia, pero algo lento, a sus 34 años, si no me falla la memoria. Así que creo que por ahí hay un filón y que por ahí Raúl de Tomás puede trabajar muy bien en ataque.
Que recuerdo que hizo un gran partido en la última visita a Cornellá.
Totalmente, Albiol. Totalmente. Además, estamos hablando de dos centrales en la lista y subrayados en rojo en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa, así que no hablamos de dos mindundis, ni mucho menos. Y por último, quisiera destacar lo que creo que es la clave del partido sin duda alguna, y es la batalla en el centro del campo. Ya no me refiero únicamente al hecho de quién tenga el balón. Espero no de deseo, sino que la predicción dice que el balón lo tendrá principalmente el Villarreal. Pero la batalla que se libre en el centro del campo creo que es la clave del partido. Creo que ahí David López y Marroca tienen que mostrar su mejor versión, como ya lo hicieron frente al Barça, y a partir de ahí es donde el Español puede cimentar su triunfo, ¿no? Luego entrando por banda y haciendo mucho daño. Pero ahí estará la clave. Jugadores, destacábamos antes a Zambo Anguisa, que para algunos ha sido una sorpresa, para los que los conocíamos ya del Fulham, pues no lo ha sido tanto. Un jugador excepcional, y creo que por ahí el Español tiene que mostrar su estado óptimo, porque de lo contrario será muy difícil salir de Villarreal con algo positivo.
Perfecto, Javi, pues lo veremos el domingo.
Muy bien.
Venga, nos vemos. Exacto. Un consejo y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I antes d'ir con Carlos con esas novedades sobre el central, Arnau Planas, buenas tardes. Arnau? ¿Tenemos Arnau? No tenemos Arnau, pero sí tenemos a Carlos, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, explícanos lo del central, que por lo visto parece que todos pensando en Ibai y el central adelanta por la izquierda.
Pues sí, el central ha adelantado al extremo. La verdad es que ha levantado mucha polvareda. Un simple tuit que he puesto de, bueno, que está calentito, que es lo que me ha llegado.
Claro, nos has puesto la miel en los labios y todos queremos saber.
Sí, la verdad, pero bueno, supongo que entenderéis que evidentemente en ciertos sitios se tiene que poner, pues, quedar un poquito el pie, ¿no? Pero no se puede poner todo lo que uno sabe, porque, pues, por muchos motivos, ¿no? Porque incluso la operación se puede ir al traste. Es decir, se lleva con mucho sigilo y lo que hemos podido saber, pues es eso, que el central está muy cerca, que puede llegar incluso este fin de semana.
¿Se podría cerrar
antes,
hoy?
Antes del lunes. Se podría cerrar hoy. Entre hoy y el lunes debería anunciarse. Me atrevería a decir que un poquito antes. Ya te digo, incluso se podría cerrar hoy. Y lo importante, la novedad, lo que no he comentado en Twitter, es que será un traspaso. Será un traspaso, el Español pagará por el futbolista, por el central.
O sea, que es una apuesta a largo, ¿no? No es coyuntural, vamos.
Sí, exacto, no es un cedido, y eso pues demuestra que que el Español va fuerte, ¿no? Va fuerte en este mercado invernal. Sabemos que los mercados invernales son complicados, son muy difíciles, porque le ha costado mucho a la Secretaría Técnica, le está costando mucho negociar. El caso Ibai pues es muy complicado porque no tiene cláusula. El caso Tello es muy difícil porque, además de las malas relaciones existentes con el Betis, las cláusulas son de 12 millones de euros y el jugador cobra mucho dinero. Pero sí, parece ser que el Español apuesta fuerte por central, sabe que la defensa es una de las líneas que hay que potenciar más en este aspecto, porque además David López parece ser que se quedará en el centro del campo, y la noticia es esa, que el central está...
Entiendo que sería un central de perfil izquierdo, zurdo.
Entiendo que sí. La información que tengo es esa, es que el central está muy cerquita. La gente que me ha preguntado el nombre, desconozco el nombre. Estamos investigando para ver si podemos saber de quién se trata. Cuando sepamos de quién se trata, pues lo diremos, obviamente. Pero sí, la noticia es esa, que será un central que está muy cerca y que el Español lo fichará en propiedad. Entonces, bueno, creo que es una gran noticia porque es una de las principales posiciones que había que reforzar, obviamente.
Lo cual, evidentemente, activará más salidas. Probablemente tendrá que salir uno de los centrales porque tenemos overbooking.
Correcto. Bueno, anunciábamos ayer también en primicia lo de Corchia. Corchia. Uh-huh. Se hizo público después al Diario Sport. El Diario Sport también lo publicó. Anunció también que se piensa dar la baja a Facundo Ferreira, cosa que ya nos imaginábamos todos. También a Pablo Piatti. Pablo Piatti, que ya se había hablado pues por su alta ficha y porque no está dando el resultado que todos esperábamos después de esa recuperación, difícil recuperación por otra parte del ligamento cruzado. Y lo que también os puedo anunciar en este caso, compañeros, ahora que me lo comentáis, es que de lo de Granero no hay nada. Es decir, los representantes de Granero no saben nada de la salida. Les ha sorprendido mucho lo que se ha publicado. Uh-huh. Es cierto que en verano tuvo una oferta para poder abandonar el club. En ese caso no lo hizo. Y ahora no hay nada, ni él ha pedido dar la baja, ni nada, sé que les ha sorprendido mucho. Él está muy contento en el Español y no se plantea salir del Español. En cuanto a salidas de centrales, obviamente, si llega un central, pues todos sabemos quién debería salir, ¿no? Que no es otro que Lluís López. Lluís López tiene buen nombre en segunda división, tiene pretendientes en segunda división, así que, bueno, posiblemente saldría cedido para ganar un poco de confianza, ¿no? Y de minutos, sobre todo, que le están faltando. De momento con Abelardo hemos visto pues que no ha jugado ni contra el Barça ni contra el San Sebastián de los Reyes. Así que bueno, parece indicar que es el indicado. Pero vamos, repito, la noticia es que el central está muy cerquita, está al caer, que el Español lo fichará, será un traspaso, y que como muy tarde el lunes se debería anunciar. Pues otra cosa, evidentemente, José, es que se tuerza, ¿no? Ya. Evidentemente yo no tengo la bola de cristal y mucha gente lo ha comentado. Luego ya, si no sale, ya dirás que ha sido blanco o negro. No, yo no estoy en la Dirección Deportiva del Español y no sabemos qué
no
puede
pasar. No te
pongas
la venda antes de la herida. Nosotros damos lo que tenemos
por,
y ya
por
está.
Por si acaso, José, ya me conoces, que yo no quiero luego problemas.
Bueno, pues vamos a apuntar otro que también tiene posibilidades de salir, y es Víctor Campuzano, que está pretendido por el Racing de Santander. Se han puesto en contacto con el Español y han preguntado por él, pero vamos, no sé si le interesará, porque realmente la situación del Racing no es muy halagüeña, pero bueno, si aseguran minutos y claro, vas a jugar en segunda división, pues tampoco es una mala.
Ten en cuenta, José, que ha llegado Raúl de Tomás y ahora la delantera será Caleri y Raúl de Tomás con toda probabilidad, pero si sale Facundo Ferreira, obviamente pues también tendrás tu posibilidad, ¿no? Veremos a ver qué sucede. Volviendo al tema central, José, ya te digo que no sabemos el nombre, pero bueno, el que suena, insisten desde Turquía, es marcado, ¿no? Sí. Aquí también se ha hablado de Sergi Gómez. Bueno, pues evidentemente por lo que suena puede ser uno de los dos, pero como sucede en el extremo, la Dirección Deportiva maneja muchos nombres y no se descarta para nada que sea un tapado. Dicho esto, cuando sepamos alguna cosa más, obviamente lo comentaremos para nuestros oyentes y para todo el mundo que ha puesto un poco el grito en el cielo, ¿no? En este aspecto.
Perfecto, Carlos. Pues nada, seguiremos la noticia. A ver si tenemos ya a Arnau en el otro teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, completamos ya la información del Villarreal Español, que se nos echa el tiempo encima.
Muy bien. Bueno, el domingo el Español visita al Villarreal, todos muy eufóricos, desplazamiento masivo.
No es fácil, ¿no? Me vas a decir, ya lo tengo delante ya.
El Villarreal es una bestia negra para el Español. De hecho, el domingo será la visita número 20 al Madrigal en Liga, en las cuales el Español solo ha conseguido dos victorias, el 2004 y el 2015. 8 empates y 9 derrotas. De hecho, en los últimos 22 enfrentamientos ligueros entre Español y Villarreal, los pericos solo han conseguido 2 victorias.
A nadie le engañamos si reconocemos que el Villarreal ha pegado un subidón cuando nosotros nos hemos estancado. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Y ahora tengo un dato de estos, José, que a ti te gusta mucho. El domingo es 19 de enero. El Español no ha ganado nunca un partido de Liga jugado en 19 de enero como visitante.
Bueno,
en
vale.
En el año 41 perdió ante el Athletic Club. En el año 58 perdió ante el Celta de Vigo. En el 69 empató ante el Deportivo de La Coruña. En el 92 perdió ante el Barça. Y en el 2003 perdió ante el Villarreal.
O sea, una estadística para romper. Perfecto. Ya me gusta.
Y el árbitro del partido será el señor González Fuertes, del Colegio Asturiano. 7 partidos de liga con el colegiado asturiano y el Español ha ganado 2 partidos, ha empatado 3 y perdido solo 2. Pero hay un dato positivo en todo esto. En los últimos 10 partidos de liga del Español, una victoria y 2 empates. González Fuertes era el colegiado en 2 de estos 3 partidos en el cual el Español puntuó.
Bueno, eso es bueno. Muy bien, Arnau, pues el lunes completaremos la información, espero con una victoria.
Muy bien, buen fin de semana.
Igualmente. Pasamos a escuchar la columna de Sánchez Alaminos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La columna.
Este fin de semana estrenamos esa suerte de torneo de clausura que es para el Español esta segunda vuelta del ciclo liguero. Como aperitivo, esa caravana perica multitudinaria rumbo Villarreal que este próximo domingo supondrá un hito más en el optimismo instalado desde la llegada de Abelardo al banquillo perico y otras muchas cosas positivas ocurridas desde entonces en el día a día españolista. La última de ellas, la reedición del logro del Balón de Oro chino por parte de nuestro jugador Ulei. En oposición a la animosidad perica, nos topamos con un par de probables bajas en el submarino amarillo por distintos motivos. Por un lado, Ekambi, que parece que tiene una salida próxima desde el conjunto castellonense, y por otros motivos, nuestro conocido Gerard Moreno. Bajas que, de confirmarse, invitan aún más al optimismo en un encuentro clave en nuestro devenir liguero. A todo esto, RDT, nuestro flamante Raúl de Tomás se estrena en Liga en clave perica, cosa insospechada por inesperada hace no tanto, ya fuese por su proyección o por su coste. El Español con él vuelve a contar con pólvora y esa es una muy buena noticia. Antes del envite y teniendo todos claro que nos acercamos y nos adentramos en el momento de la verdad de la temporada, solo resta confiarnos y entregarnos a ese sí se puede que últimamente grita nuestro estadio cuando finaliza un encuentro.
Mont Perico.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Vamos rápido con los partidos de fin de semana porque se nos está comiendo el tiempo de la tertulia. Bueno, ya sabéis, el filial juega contra el Ebro el domingo 19 a las 12, que bueno, importantísimo partido porque están en racha después de esta victoria contra el Andorra, o sea que se los pueden plantar líderes en cualquier momento. El Juvenil A jugará contra el Mallorca mañana sábado a las 6 también en la Ciudad Deportiva, y el Juvenil B jugará en el campo del Mátaro el sábado 18 a las 6, a ver si los de Moisés Hurtado levantan cabeza, que han entrado un poco en barrena. Y donde sí vienen noticias es el femenino. Precisamente llevamos unos días en los que supongo que les han sonado las orejas, porque realmente pedíamos más exigir, porque tampoco somos nadie para exigir cambios, y se han tomado las primeras medidas. Sale Lauren Florido, el hasta ahora coordinador del fútbol femenino. Sigo pensando que lo de las pintadas con su nombre no me parece bien, no creo que sea una persona que se lo merezca. Lo ficharon para hacer un trabajo, creo, imagino que lo ha intentado hacer bien, y si no lo ha hecho bien, pues bueno, creo que ha tomado, según el club, la decisión es propia, o sea, lo ha decidido el irse por motivos personales, está claro que había que hacer algo. Y Rubén Rodríguez y el propio entrenador Jordi Ferrón asumirán las funciones de coordinación, y leo textualmente en la noticia del club, y se harán cargo de la globalidad de la sección femenina del Español de Barcelona hasta final de temporada. Lo que quiero leer entre líneas es que Titi también, de alguna manera, se la aparta de la responsabilidad, y en este caso, pues tanto Jordi Ferrón y el adjunto al coordinador general, pues toman las riendas de este femenino, que realmente ha entrado en barrena. Y otra buena noticia, que precisamente hoy publicaba nuestra compañera Marta Mendoza en su Twitter, que llegarán, sí, ahora sí, 4 fichajes, una portera y 3 jugadoras. Por fin se hace algo. Esperemos que tenemos poca capacidad de reacción, pero era hacer algo o irse realmente a segunda y asumir que no, bueno, que lo dejábamos perder. Afortunadamente el club ha reaccionado. Un par de consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ja ofertas empresariales de Tulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santoro, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santoro 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Antonio, tú no faltarás a Villarreal porque ya veo que vas a todos los partidos, a casa, afuera.
Bueno, voy a ver qué puedo este año, la verdad es que, bueno, me han tomado ese gusanillo que otras veces y...
Te has vuelto a enchufar, ¿no?, a tope.
Sí, la verdad es que al final de Quique y antes del año pasado, antes del inicio de Rubí, la verdad es que soy socio desde niño, ¿no? Tengo un carnet de 1000 y pico y me llegué a plantear darme de baja como socio porque es que estaba ya harto. Y la verdad es que cuando te enchufas, el español enseguida es muy adictivo, ¿no? Y cuando te enchufas empiezas a moverte y sobre todo, a mí el desplazamiento me gusta mucho porque es una forma de si vas con amigos o la familia o con la gente. Entonces la verdad es que es un ambiente que la verdad es que da gusto este desplazamiento que va a ser masivo, ¿no? Porque, bueno, yo animo a los pericos a que viajen más porque realmente es algo que es bonito, es vivir el club de una manera distinta.
Y ahora que tenemos a ti, aprovechando que eres psiquiatra, ahí lo comentábamos, la imagen que envía el club al desplazarse en el momento en que desahuciados deportivamente y no, estamos aquí y vamos a por todas, ¿no?
Espectacular. Mira, yo estuve en Leganés, os lo explicaba antes, ¿no? Y la verdad es que la sensación era de que se está muriendo algo, ¿no? Y de repente el ser humano y los colectivos son tremendos, ¿no? De repente un cambio viene, pequeños cambios, dos o tres cosas, algún mensaje, la llegada de Bernardo.
Incluso el cambio del año, que siempre decimos año nuevo, vida nueva, ¿no? Exacto. Parece que hasta te lo crees, ¿no?
Exacto, y de repente todo cambia y luego lo que hace la afición del español, que agota las entradas de Inglaterra, 3.000 tíos a Villarreal, y claro, lo pasa es verdad que esta euforia está muy bien, pero bueno, también un poquito con cabeza, porque sí. Es que no nos tiramos a la piscina tampoco, ¿sabes?
Sí, sí, no. Lo importante al final es lo que pasa en el campo.
Claro. Sí que es verdad
que... la euforia de la afición no se le puede poner límite. O sea,
sí, no, es evidente, claro. Es evidente que es importante.
Pues te llevas un poco de disgusto y dices, ostras, me he comido 400 kilómetros bueno, y tengo que ver. Pero bueno, ya lo asumes, ¿no?
Yo creo que forma parte del juego, claro. de lo que ha comentado.
Y es muy importante el mensaje del entrenador. A mi entrenador, vamos, yo lo conocía de la época del Barça, evidentemente, y un poquito de cuando estuvo en el Sporting y tal, y en el Alavés, pero la verdad es que el mensaje, la primera rueda de prensa, la forma de hablar, y lo que me han contado a mí es que, bueno, en el interior del vestuario y con la gente de alrededor es un tío... honesto, que va de cara, que dice las cosas como son y que tiene mucho sentido común. Y quizá después de las últimas experiencias nos convenía alguien así, ¿no?
Sentido común sí. Y experiencia, porque el otro día lo comentaban, no recuerdo con quién era, y me decía, claro, es que al final a este equipo lo que le hacía falta es alguien a quien respetaran. Y evidentemente Abelardo tiene una historia, o sea, es un tío con una experiencia... Claro. Que no le vas a enseñar nada, que probablemente él es la más figura que los que tenemos en el campo hoy por hoy, si miramos palmas...
Bueno, por trayectoria,
¿no? Entonces, eso también hace que crean más en él, ¿no?
Es que además, de la personalidad que ha comentado Antonio, es que los pocos que comentaron eso de su pasado culé, de la manera más inteligente, se los acabó de ganar. Sí, porque en la primera rueda de prensa lo primero que soltó es que los pericos, nosotros lo que queremos, y dices, ya está, con una sola frase. Claro. Y también complementando la introducción que han hecho los compañeros es cuánto ha hecho un gol de Buley.
Sí, no es verdad.
Ese gol aparte de la figura del entrenador, ese golazo que comentábamos ayer con lo del reto, aparte del entrenador, del cambio, del año nuevo, del perico, del fichaje de Tomás, de bla, 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 todo lo que... Ese gol... O sea,
ese gol ha dado vida, creo, ha hecho creer.
Yo que después de tantos años volvíamos a tener el campo casi lleno, etcétera, etcétera. Es el punto de inflexión.
Pero es que
auténtico.
No solamente deportivamente, porque de los famosos 120 millones que ha ganado Chen, que no ha ganado nada, que se han revalorizado sus acciones, eso ha salido en todos los medios. O sea, ese tipo de noticias al final engrandecen al club, ¿no? O sea, se habla bien del español, cosa que no estamos muy acostumbrados.
Mira, yo el partido de Buley fui con unos amigos argentinos que estaban aquí de vacaciones en Navidades y un padre con tres hijos. Que unos son de Boca y dos de River, curiosamente. Entre ellos,
¿se llevan bien?
Les dije, ¿cómo puede ser que en una misma familia haya dos de Boca y dos de River? No, yo no lo podía comprender, ¿no? Y dije, aquí sería imposible. Y me decían, es que un empate, y parece que hayas ganado la Champions, y venían de Argentina, ¿eh? están acostumbrados a Boca y a River. Y dice, el ambiente en el campo y cómo salió la gente era espectacular.
Porque la gente del Español, en la mirada, se ve la locura. Para ser del Español hay que tener este punto. Entonces, todo el mundo lo dice, esto que comentas. Que celebramos los empates como si hubiéramos ganado un título, pero es que para nosotros el título ya es seguir a un equipo como el Español. Porque
las del estadio eran muy tristes este año. Sí. O sea, salir con alegría era la segunda vez que salíamos con alegría. Y lo dije, la primera fue el día del Ferenbaros, que solo empatamos. Pero hicimos una segunda parte que dije, mira, no hemos ganado, pero qué partidazo. Claro. Y salí contento. Eso era posverano. O sea, hasta el otro día, el día del Barça,
no. Bueno, el día del Betis tampoco estuvo mal.
También
hubo, ¿no?,
un buen ambiente. Pero lo otro, sí, pero yo me he cansado de repetir que el ambientazo del día del derbi, sí, yo creo que los jugadores del Barça dijeron, joder, sí, estamos en un estadio que hay 90.000 personas y aquí con 30.000, claro, ¿cómo nos apretan, no?
Bueno, es que además la afición del Español lo que no acepta es la mediocridad. O sea, cuando estamos a punto de bajar y vamos muy mal, la gente se tira
al... Sí, es al revés del...
Cuando la gente va bien también, pero cuando estamos en medio, eso que hemos vivido, porque es que además es que lo que hemos vivido casi siempre es entre el 14 y el 8. Siempre lo mismo. Entonces, al final eso te cansa, pero cuando estás a punto de bajar y tienes que apoyar al club, entonces sí que te tiras. Entonces,
yo creo que es
muy interesante el tema.
Es algo muy psicológico, ¿no? Claro. El ser humano. Estar arriba, estás animado. Exacto. Si estás si eres una medianía, no le ves el sentido tampoco, porque dices, es que no tenemos ni opciones ni de ir arriba ni abajo. Claro. Y cuando estás abajo, dices, si realmente me quiero al equipo, al club.
Claro, y este escenario era el de Cornellá, porque no se ha cambiado de todo el periodo de Cornellá desde que empezamos en Cornellá, el Prat, ha sido así.
Sí, había sido muy plano.
Ni con riesgo de bajar, ni con opciones de Europa. Y por eso fue lo del año pasado, porque por primera vez en 10 o 11 temporadas, mejor dicho, era la décima o la decimoprimera, había alguna cosa que nos motivase. Claro. Y ahora vuelve a verla, por desgracia.
Sí, por desgracia es para bajar, pero eso hay donde agarrarse.
Es que el club es un club superviviente. O sea, en un Sevilla, en un Valencia, en un Atlético de Madrid, cuando están abajo... La gente se les tira el cuello porque ellos están acostumbrados a estar arriba. Nosotros, como hemos resistido y sobrevivido siempre, cuando estamos en una situación apurada, lo damos todo. Incluso yo te diría, yo casi creo que hay más ambiente cuando estamos muy mal.
Sí, por supuesto.
Yo recuerdo las temporadas aquellas con los goles de Iván Alonso, las remontadas en el 2-0 aquel al Mallorca que estaba Luis García y nos hizo aquel palo. Esos partidos, ese ambiente que hay cuando estás el día de Corominas, ¿no?
Cuando también sientes que tú vas a aportar algo, porque depende también de ti, ¿no? Que lo das todo porque crees que realmente sirve para algo.
Y cuando dices, no puede ser, me están machacando por todos lados... me están dando el día por saco, estoy en una ciudad donde hay un ambiente hostil hacia nosotros, que no me da la gana, no quiero bajar los brazos. Y esto es la afición del Español, es una afición muy, muy incondicional en esas
cosas. Yo creo que, no sé si en vuestros conocidos, yo con mis amigos del Español hablando, llegó un punto que cuando yo venía aquí lo decía que estaba ya apático, decía, mira, me da hasta igual. Pero llegó ese punto de inflexión, ese momento que no sabría decir qué día fue, pero que todo el mundo... empezó a volver a sentir las ganas de ir al campo, de animar, de mirar desplazamiento a Inglaterra, de, no sé, de moverse, en definitiva.
Yo creo que hubo un punto que es como, imagino, como el duelo, ¿no? O sea, que tienes que tocar fondo, que fue el partido contra Osasuna, ¿no? Que
ya contra Leganés.
Luego, todo, Leganés.
Bueno, Osasuna y Leganés también, sí, ambos.
Pero ya lo echamos todo y dijimos, bueno, aquí ya se ha acabado, quemamos todo, quemamos a los jugadores, quemamos al entrenador, quemamos al club, lo hubiéramos destrozado todo. Y claro, ya a partir de cuando ya estás abajo de todo, ahí solo puedes subir para arriba, ¿no? Mira, y entonces cambia el chip y dices, bueno, ahora vamos a empujar para ir para arriba.
Yo en Leganés tuve una sensación extraña, ¿no? Estaba vi salir, os lo he explicado ahora, ¿no? Antes vi salir a Machín con la maleta y mirando y cabizbajo, y salió Javi López, salieron varios canteranos, estaba destrozado, por ejemplo, Campuzano, y la sensación era de cabizbajo a segunda. O sea, yo creo que aquel día el club bajó a segunda. Entonces, claro, después de bajar a segunda, empieza la temporada nueva. Ha empezado la temporada, ¿no?
Sí, sí.
Pues mira, has hecho un final. Lo que acabas de decir cuadra con un comentario que me hacían, y es que las palabras de David López, que fueron en ese partido, del que no crea en la salvación, que se baje del carro y que no cae, que venga, venían por jugadores que en ese momento ya se veían en segunda y que habían tirado
que en la dinámica supongo que notarían que desconectaban, ¿no?
Que ya pensaban que era absurdo, que esto no se consigue y tal, y todavía ellos decían, no, David López y alguno más, imagino, los de casa decían, no nos vamos a segunda como sea, ¿no? Y eso es que imagino que veremos salir del club alguno de estos que ya no confiaban, ¿no?
Es que además fue tremendo porque, si recordáis, el AVE se quedó, se paró.
Ah, sí.
Yo estaba en el hotel esperando a los jugadores, ahí en el NH de Madrid, y llegaron como 5 de la tarde.
¿Y subiste esperando 5 horas?
Bueno, no, me fui a cenar. Hablé con Rafa Ramos, me fui a cenar y dije, Rafa, cuando esté llegando me avisa. Siento, Rafa me avisó y me conté ahí con ellos. Y claro, fue como la 1 de la mañana que llegaron, que sí. Jugaban a las 12. Entonces, contábamos el tiempo y decíamos, a ver, llegan a la 1, entre que se cenan, porque tenían que cenar, se acuestan. Se tienen que despertar, desayunar. Es que podían dormir 4 o 5
horas. Bueno, para algunos jugadores, para ir a los entrenos no duermen mucho más seguro, ¿eh?
Bueno, eso sabéis vosotros, pero claro, a mí me ha parecido que desde un deportista de élite, ese horario, al día siguiente sale, y evidentemente
salió. Sí, ha salido mal desde un principio todo.
Desde el principio de partido.
Sí, es una excusa posterior y que a toro pasado todos somos manolete, que no soy taurino, pero es mi refrán preferido. Pero sí que es verdad que en una liga tan súper profesionalizada, cuando el español lo solicitó, desde el punto de vista profesional, que es el que estás describiendo, o sea, no de decir, estos ahora les ha pasado esto y como excusa, no era una excusa, era
y en
una
casos parecidos se había hecho, se había cambiado,
claro, y el fútbol súper profesionalizado tiene que tener en cuenta estos detalles. Es que es denunciable, bueno, totalmente decir, oye, mira, es que si hablamos nosotros porque perdimos nos vais a acusar de que somos a posterioristas, pero en el fondo ya lo dijimos antes y mira el papel que hemos hecho.
Yo sinceramente no creo que se perdiera por eso, la verdad.
No, evidentemente no, pero es un no estoy yendo por ahí,
puede ser un condicionante, sí pero
tú me estás diciendo lo que yo quiero evitar que se diga. El entorno. Ya, o sea, claro, ese es el primer patoso que ha caído, claro.
No, pero es que diciéndolo parece que quieras...
Pero se tenía que haber...
A la realidad del domingo, yo soy... Tengo mucha esperanza en este... Confío mucho en este partido.
¿En el sistema cómo lo veis? ¿Qué sistema?
El sistema me parece que va a juntar...
4-4-2 o... Caleri y Raúl de Tomás arriba.
Sí, claro, sí, yo creo que sí.
Eso es muy claro. Bueno, veremos, pero entonces tienes, perdón, que sacrificar a Dardeo a Melendo. Porque si juega el monito, imagino, por banda izquierda, Marroca y David López, uno de los 4 del centrocampo, el de la derecha en este caso...
Yo creo que Melendo no jugará.
Es la previa que decíais, y lo ha dicho alguien de los dos, Arnau o Javi lo ha dicho, ¿no? O lo has dicho tú en la previa de... ¿Alguien ha dicho lo de Melendo que se iba a quedar fuera? Yo lo he oído.
Ah, bueno, Javi. Sí.
No, pero... Ha sido Javi, ¿no?
Sí, claro, analizando el... Sí.
No, y ahora que veo que ya no hay club cenizo... Es que me estás dejando alucinado.
Alucinante, ¿no? Ese 2020 que me ha cambiado.
Empezar a analizarte porque dices, tantos años de club cenizo, dices, casi me abducí. Y ahora os veo que te vas a Inglaterra,
sí,
que te vas por por allí, lo ves, vamos, eres el más eufórico. Te dije cómo habías comprado las entradas de Inglaterra cuando todavía no había el subidón.
Ha cambiado en un mes.
Ah, no, pero porque yo para mí era como el funeral europeo cuando las compré. Era el último partido que veré del español.
¿Seguro?
En Europa.
¿No ha habido medicación por el medio?
No.
Vale, yo el último día que estuve aquí estaba destrozado, pobre.
Sí,
estaba aquí
a pero levantamos la moral, ¿de acuerdo?
Le dijimos, pero que esto lo hemos vivido muchas veces, que no te preocupes.
Más que destrozado, era bastante realista, porque por aquel momento, si no llegamos a empatar al Barça y no fichamos a De Tomás... Bueno, si no, da igual lo del Barça, si no fichamos a De Tomás,
sí,
yo creo que la gente no.
Sí, está claro.
Porque con lo que había no...
Afortunadamente se han hecho cosas.
No,
pero si aquí estaba yo diciendo esto mismo en septiembre y me decíais que Ferreira era un killer, tío, mirándote a ti, y
Carlos,
tú eres el de la palabra killer.
Todavía confío en
yo Ferreira. Todavía confío. El mate da muchas fuerzas.
Se
el
va a ir con Ferreira y todo. Pues yo decía que confío en este partido, incluso a mí me gustan las señales, ¿no? Las cosas que son curiosas, ¿no? El hecho de que no esté Gerard Moreno parece que sea un mensaje, ¿no?
Sí, claro, no está ni Gerard Moreno ni el toque Cam.
Y luego que el equipo tiene líderes ahora.
Sí.
O sea, durante un tiempo el liderazgo estaba como muy, muy apagado y realmente David...
Han dado un paso al frente.
David López Caleri, a mí me parece espectacular lo que lucha. O sea,
guau, increíble.
No sea un líder.
Estoy enamorado de ese
en la forma de hablar. La lucha en el campo de Caleri es contagiosa.
Sí,
o sea, ¿cómo lucha este juego? Entonces, al final es David López, al final es Darder, al final incluso Marroca, al final se van sumando, ¿no?
Uno empieza,
un
¿no?
Un cambio provocó un gran cambio en el grupo. Y la espita para mí fue, sigo pensando que Abelardo en la primera rueda de prensa y los mensajes de David López sobre todo, ahí cambiaron la dinámica totalmente del equipo.
Sí, porque las ruedas de prensa de Abelardo son perfectas.
Sí, no,
o sea, no se le puede poner ni
lo que has comentado antes, de que una vez llegas tocas fondo, a peor no puedes ir. Es que era imposible ir a peor.
Es muy acertado lo que ha dicho José, ¿no? Del duelo. Dices que en realidad el duelo ya lo hemos hecho.
Paralelismo. De todas maneras... Ahora que, si recordáis el Polonia que trataban a Puyol del, ¿no?, el payés de Cataluña que dormía con su oveja y todo esto, en la época de Abelardo futbolista, si recordáis la época del Forza Barça de Arús, trataban a Abelardo así,
total,
de tocho, le faltaba exactamente la chapela y hacían el mismo trato a... Y es como una persona que ha madurado mucho.
Sí, futbolísticamente su mensaje es perfecto, o sea, lo que dice... O sea, por ejemplo, lo comentábamos que en todas las intervenciones nunca habló de jugar, siempre habló de competir. Es un detalle, ¿no? Pero está claro, o sea, ¿por qué? Porque este equipo lo que le falta es competir.
Sí,
jugar al fútbol tiene esa connotación lúdica. No, no, aquí estamos para competir. Estamos en la mierda, hablando en plata, y hay que salir luchando, ¿no?
Y luego di otro mensaje muy importante, que cuando lo oí yo dije, ¿qué está diciendo este hombre? Y luego, la verdad es que lo he pensado y he dicho, tenía otra razón. Dijo, no necesito fichajes, los que son muy buenos.
Claro.
Sí, sí,
cuando estábamos oyendo a Machín,
eso es
continuamente diciendo que el equipo era lo que no,
queríamos. El primer día que llegó.
Sí, dijo algo así como que si el año pasado hicieron el fútbol que hicieron y quedaron en la posición que se quedó, y también refuerzas la moral del grupo,
claro.
Aunque luego evidentemente...
A sabiendas que le iban a traer, porque yo fui el primer ingenuo, ahí el patoso fui yo, que dije, ¿este tío que está diciendo que no quiere fichajes? Exacto, pero bueno, que yo caí de cuatro patas.
O sea, yo te lo perdono.
Y comentaban, era un mensaje para el grupo. Y veníamos de Machín, cuando había dicho que eran unos pipiolos, que el equipo no tenía categoría.
El segundo día dijo que necesitaba delanteros.
Pero además, la realidad es que digas una cosa, o sea, dices una cosa que tú sabes que es un mensaje, pero lo dices con una convicción...
Claro.
Que no engañas, o sea, claro. Pero y si me los traen, perfecto, pero los buenos son estos,
claro,
son
es
los que tengo, ¿no?
Son jugadores de primera y se tienen que sentir como tal, tienen que convencer, es que estaban muertos anímicamente, han estado media vuelta.
Absolutamente.
Pero es que yo, por eso me ves mucho más animado, porque he reflexionado en mis adentros y he dicho, a ver,
casi lo de retiro espiritual.
Cuatro, sí, también.
Te estuvo en el diván.
Cuatro.
Te estuvo en el diván, reconócelo.
A cuatro puntos de la salvación,
claro.
Haciéndolo, pero como, sí, como sí. Benjamines.
Mira, voy a hacer un dato. Si ya hacemos está, es los mismos puntos que el año pasado en la segunda vuelta, que si recordáis la segunda vuelta... perdimos con el Betis ahí en el Fallo Marro.
Bueno, tuvo el 3-33.
Empatamos en el campo de Levante, empatamos aquí con el Huesca. Esos partidos que realmente
puntos,
perdimos 29 puntos. Haciendo 29 el año pasado, estamos salvados de sobra.
Es una liga.
Sí, este año estará en 37, así.
Recuerdas que en la segunda vuelta nos desesperamos porque perdíamos muchas oportunidades y al final...
De engancharnos, pero fueron los 8 puntos en 7 partidos.
Yo, el que es el gurú del programa, porque no puedo evitar, que es Dani Solsona, cuando digo, haremos 30 puntos. ¿Eh? ¿Tu creus que farem 30 punts si no hem guanyat encara cap partit a casa? Siempre nos ponen los pies en el suelo, o sea, que hay que ganar. Evidentemente, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero tenemos que ganar porque no hemos ganado ningún partido. Y ojalá el primero sea este domingo y ahí estaremos empujando, animando como uno más. Hasta el lunes.